Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos a este, el episodio número 35 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, como siempre, con espíritu lúdico y buen humor. Nuestras vías de contacto, ya las saben, por email pablo@serecurioso.com.ar, pablo@serecurioso.com.ar. En nuestros sitios, serecurioso.com.ar, pueden volver a escuchar los episodios anteriores de este programa. Y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Ahí pueden ver algún que otro avance de los programas y algún contenido extra y escribirnos y comunicarnos como por cualquier otro de los medios. Y ahora sí, nos sumamos, por supuesto, en este día con tantos homenajes por los 250 años del nacimiento de Beethoven. Nos sumamos y vamos a hacer nuestro episodio de hoy acerca de la relación de Beethoven con la tecnología. Nos sumamos entonces a la conmemoración por los 250 años del nacimiento de Beethoven, como tantos otros programas de Nacional Clásica. Nos encanta ser parte de esta conmemoración. Para ver un poco qué son estas relaciones de Beethoven y la tecnología, parece algo medio raro, pero es como siempre, como nos gusta, meter las narices en aspectos, en historias, mirar las cosas desde perspectivas poco frecuentadas de la música, pero siempre buscando que aporten una nueva forma, una nueva perspectiva para ver la música y, en este caso, y siempre, a las personas. Vamos a mirar un poco la relación de Beethoven con la tecnología, con los avances de la época, con los inventos y los inventores, con instrumentos musicales, convencionales o no. Y también vamos a ver alguna intervención tecnológica actual con tecnologías de hoy sobre la música de Beethoven. Y la primera parte de este episodio de Seré Curioso va a girar alrededor de Beethoven, por supuesto, y de la figura de Johann Nepomuk Mälzel. Mälzel, ingeniero, inventor, empresario, showman, contemporáneo y amigo de Beethoven. Y por lo que leemos, todo un personaje de lo más extravagante y no con los mejores modales. Melchel era alemán, nació en 1772, murió en 1838, frente a las costas de Venezuela. Fue hijo de un constructor de órganos y se mudó a Viena en 1791. Melchel, por supuesto, a muchos de ustedes les va a sonar el nombre, muy conocido como el inventor del metrónomo, aunque ese título podría estar disputado según una guerra comercial de la que fue parte. Beethoven y Melchel dieron conciertos conjuntos interpretando Beethoven, sus obras, junto con performances de ciertos inventos de Melchel, unos autómatas, unas máquinas que interpretaban música. Esto sucedió en una obra que veremos luego, que es la Batalla de Wellington, y seguramente deben haber hecho muchos otros emprendimientos por el estilo, emprendimientos musicales, comerciales. Beethoven y Melchel se llevaron mejor, después se pelearon por cuestiones de derechos de autor, comerciales, y después se volvieron a reconciliar y Beethoven elogió su metrónomo y llegó a agregar indicaciones metronómicas en algunas de sus partituras. Melchel posteriormente armó una empresa para llevar su colección de invenciones y máquinas a los Estados Unidos. Además, fue el inventor de un grabador como de pianola, un dispositivo que se adosaba al piano, iba registrando las notas que se iban tocando, el intérprete iba tocando. También tenía una vena comerciante muy especial para las máquinas. En particular está vinculado a algo que los ajedrecistas conocen, que es el turco mecánico, una falsa maquinaria que jugaba sola al ajedrez y que hizo en su momento algo de furor, hasta que por supuesto después se descubrió el truco. Y también inventó unos pies artificiales, unas prótesis para heridos de guerras que incluso permitían subir escaleras y montar a caballo. Beethoven tuvo bastante relación con los inventos tecnológicos de Melchel. Cuando se empezó a quedar un poco más sordo, Melchel inventó unas cornetas acústicas o amplificadores, unos conos que amplificaban el sonido para que pudiera escuchar mejor. También, como decíamos, es uno de los inventores del metrónomo. Y además inventó el panharmonicon, que veremos en un momento. Thank you. La relación de Beethoven con el metrónomo es muy especial porque hay una historia muy conocida sobre la octava sinfonía en relación a que el segundo movimiento está escrito en relación con un canon escrito en honor a Mälzel, pero esta historia fue desbaratada. Ahora todos los dedos señalan a un tal Anton Schindler, el primer biógrafo de Beethoven, como que fue el primero que echó a rodar, aparentemente no de muy buena fe. Muchas historias apócrifas, de las más conocidas o más nombradas sobre Beethoven. Por ejemplo, que la llamada inicial de la Quinta Sinfonía es el destino golpeando la puerta, conexión de una sonata para piano con la Tempestad de Shakespeare, y que el segundo movimiento de la Octava Sinfonía, cuyo primer movimiento venimos escuchando, tiene relación con un canon escrito en honor a Mälzel por su invención del metrónomo. De hecho, el comienzo del segundo movimiento tiene una sonoridad bastante similar al tic-tac de un metrónomo. Pero este canon escrito en honor a Mälzel parece que fue un invento de este Anton Schindler y fue el mismo el que compuso este canon. No importa, la historia siempre la escuchamos, siempre nos gusta y aunque sea falsa, la vamos a tomar igual para poder escuchar el segundo movimiento de la octava sinfonía de Beethoven completo. Thank you. Y para seguir curioseando en las relaciones de Beethoven y Mälzel, vamos a luchar por la victoria de Wellington. Estamos escuchando la victoria de Wellington, opus 91 de Beethoven, o la batalla de Vitoria, o la batalla de la sinfonía, escrita para celebrar el triunfo en junio de 1813, en una representación musical de la batalla, el triunfo del duque de Wellington sobre los bonapartistas. Los británicos están representados por Rule Britannia, y más adelante por el himno Dios salve al rey o la reina. Los franceses, no por la Marsellesa, sino por algo que a nosotros nos suena a porque es un buen compañero, pero que está referido como Mambruse fue a la guerra, quizás sean incluso la misma melodía o ambas sean variantes de una misma tercera melodía. Mälzel lo convenció a Beethoven para escribir esta obra para celebrar el triunfo de Wellington, pero sin dudas con algo de instinto comercial, que parece que estuvo bien orientado porque las crónicas dicen que le fue bastante bien. Lo convenció para escribir esta obra bajo un diseño propio de Mälzel para conmemorar este triunfo, para el Panharmonikon, una invención suya de Mälzel de unos años antes, una máquina, un autómata musical que podía tocar muchos o quizás todos los instrumentos de una banda y también realizar efectos sonoros, y que funcionaba por medio de fuelles y con unos cilindros que tenían registradas las notas como una pianola, con este mecanismo que inventó Mälzel para registrar una obra en un piano. Posteriormente, Beethoven reescribió la obra y la amplió para orquesta, que es la versión que estamos escuchando. We'll be right back. Esta sinfonía bélica de Beethoven, un poco petardista, muy poco escuchada, nos recuerda bastante también a la obertura 1812 de Tchaikovsky, en la que también los franceses llevan las de perder. La victoria de Wellington se estrenó en diciembre del mismo año, 1813, con Beethoven dirigiendo, y en ese concierto también tuvo lugar el estreno de su séptima sinfonía y de una obra interpretada, digamos, por uno de estos autómatas de Mälzel. Vamos a seguir escuchando hasta el final la batalla y luego la Sinfonía de la Victoria, que son las dos partes de La Victoria de Wellington, opus 91 de Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Seguimos en Seré Curioso, hoy metiendo nuestras narices en la relación de Beethoven y la tecnología. En este episodio no vamos a meternos en los aspectos musicales de la innovación de Beethoven en cuanto a sus desarrollos armónicos o desarrollo formal. Son todos temas que otros programas de Nacional Clásica tratan con bastante profundidad. Pero vamos a mencionar algunos puntos de contacto de Beethoven, en particular de sus sonatas para piano, con la tecnología o con disciplinas afines. Un punto tiene que ver con la aparición y la evolución del piano, con sus pianos y fortes, su capacidad de hacer matices, que le dio las herramientas que hicieron posible el desarrollo musical beethoveniano en cuanto a las dinámicas, crescendos, disminuendos y sus contrastes tan marcados que, por supuesto, podemos escuchar y notar muy bien en la sonata patética que estamos escuchando. En casos como el de Beethoven, que era un reconocido intérprete de su época, sin duda que hubo un ida y vuelta entre las posibilidades técnicas que los fabricantes le daban a sus instrumentos, que alimentaban la imaginación de los compositores y los intérpretes, que a su vez volvían exigiendo o proponiendo mejores técnicas a los fabricantes, a los luthiers. Otro punto tiene que ver con los bocetos de las obras. Se conocen muchos bocetos de las sonatas y de las obras en general de Beethoven, donde iba justamente preparando versiones previas, parciales, fragmentarias de sus obras, que eran, por supuesto, cada vez más complejas. Y en algún sentido podemos pensar en sus obras, y podemos pensar que él las pensaba así, que sus obras y sus sonatas en particular eran como máquinas que se ensamblaban, que es un poco el espíritu de la época. Incluso hay bocetos sinópticos de sus sonatas, que son como resúmenes estructurales que apoyan esta idea de la obra como una construcción. Otro punto interesante tiene que ver con el marketing. En la época de Beethoven, el piano no tenía un formato unificado. tenía muchos modelos, distintas características, y Beethoven no se ataba a un modelo de piano al escribir sus obras, sino que las escribía para poder ser interpretadas con toda una variedad amplia, tan amplia como podía, de los pianos disponibles en el mercado, y de este modo podía cubrir, por supuesto, un mercado mucho más amplio. Tanto es así que sus obras llegaron hasta el día de hoy. Y un último punto que no suele ser tenido en cuenta tiene que ver con la afinación del piano. Durante el siglo XIX es cuando empezó a estandarizarse la afinación por temperamento igual, que es la que hoy nos parece tan natural, en la cual todos los intervalos, digamos todos los semitonos, miden lo mismo. Uno puede tocar una obra en cualquier tonalidad y va a sonar igual. Esto no pasaba antes, cuando las formas de afinar se centraban en una nota tónica, la más importante, digámoslo así, y todas las demás quedaban un poco afinadas en función de esta nota principal. Con el temperamento igual se estandarizó toda la afinación del piano y de cualquier instrumento, y esto permitió poder tocar cualquier obra o cualquier fragmento musical en cualquier tonalidad y que siempre sonara bien, o por lo menos siempre sonara igual, no importa en cuál tonalidad uno lo estuviera tocando. Esto no cabe duda que favoreció mucho el desarrollo armónico y las modulaciones cada vez más complejas, o sea, músicas que empezaban en una tonalidad y se podían ir alejando hasta donde quisieran, cosa que con las afinaciones anteriores se hacía un poco más complicado. Y en este episodio de Seré Curioso, en el que nos metemos en la relación de Beethoven y la tecnología, vamos a escuchar algo de su última sinfonía, la novena, no, la décima. ¿Cómo es esto de una décima sinfonía de Beethoven? Es una sinfonía, entre comillas, de Beethoven, pero hecha a partir de retazos o bocetos que quedaron de lo que Beethoven llegó a escribir para una décima sinfonía, pero llegó a escribir muy poco. Por supuesto, hay que completar esos bocetos y unirlos, pero en el estilo de Beethoven. Y uno se pregunta, ¿qué es un estilo? ¿Qué es el estilo de Beethoven? Este experimento, que se suele hacer en cualquier clase donde uno estudia composición, en este caso se quiere hacer con la inteligencia artificial, con computadoras que quieren aprender con H en qué consiste el estilo de Beethoven. Y se usan algoritmos de inteligencia artificial que se alimentan con obras de Beethoven, con partituras que finalmente son instrucciones de qué notas hay que tocar cuándo, con qué instrumento, etc. A partir de toda esa información, estos sistemas de inteligencia artificial van deduciendo las reglas de en qué consiste el estilo de Beethoven, qué tipo de información musical debe seguir a qué otro tipo de información musical. Si se siguen esas reglas, va a terminar sonando a Beethoven. Lo bueno de estos sistemas hoy en día es que son algoritmos que van aprendiendo. No es que un humano le dice a la máquina qué reglas seguir, sino que la máquina va entendiendo cuáles son esas reglas, las va deduciendo, primero con ayuda de un humano para guiarla en los primeros pasos, que suelen ser bastante erráticos, pero después empieza a encaminarse bastante bien. Hace mucho tiempo, a comienzos de este año, tan raro, habíamos hablado de un sistema llamado AIVA, que aplica inteligencia artificial para crear música para el cine. En ese momento hicimos un juego en el que costaba bastante distinguir cuál música había sido escrita por humanos contrapuesta a cuál música había sido escrita por la máquina. Lo que pasaba es que la máquina había aprendido muy bien cuál era el estilo dominante de la música para el cine y terminaba escribiendo música que a todos nos confundía y más de uno de nosotros terminaba votando erróneamente que cierta música había sido escrita por humanos cuando había sido escrita por la máquina. La idea, en este caso de la décima sinfonía de Beethoven, reconstruida por inteligencia artificial, la idea era estrenarla en Bonn este año para celebrar los 250 años de nacimiento de Beethoven. No se pudo por la pandemia, así que se pospuso todo para el próximo año 2021. Lo que estamos escuchando es otra décima sinfonía de Beethoven, pero recreada por Barry Cooper, especialista en Beethoven, compositor y musicólogo británico. Y por supuesto, más de uno o una de ustedes se debe estar haciendo la misma pregunta que yo. ¿Para qué hacer esto? ¿No alcanza con las 9 sinfonías de Beethoven? ¿Hace falta agregar una décima sinfonía de Beethoven? Una décima sinfonía apócrifa, con retazos agarrados quién sabe de dónde y enganchados quién sabe cómo. No vamos a incorporar, por supuesto, esta presunta décima sinfonía a la lista de sinfonías de Beethoven. Pero es un ejercicio para aprender, para incorporar el estilo, para desarrollar tecnología y para, en este caso, la Deutsche Telekom, como antes lo había hecho otra empresa, para promocionar su tecnología, para hacer publicidad de su capacidad tecnológica. Si Dios quiere, el próximo año vamos a poder hablar mucho más sobre la inteligencia artificial aplicada a la música, pero sigamos escuchando esta versión completada por Barry Cooper del primer movimiento de una eventual décima sinfonía de Beethoven, dentro de lo cual podemos escuchar ecos de fragmentos beethovenianos que nos suenan bastante.
Thank you.
Y nos vamos. Thank you. Nos vamos con el Allegro Molto, el último movimiento del tercer cuarteto Razumovsky, opus 59, número 3, por supuesto, de Beethoven. Vimos la relación de Beethoven con la tecnología, con Mälzel y su metrónomo, con el Panharmonicon y la victoria de Wellington. Vimos algunos aspectos de la relación de Beethoven y la tecnología a través de sus sonatas para piano, y reconstruimos una eventual décima sinfonía a partir de retazos de bocetos que quedaron de su mano. Imagino que tendrán muchos comentarios sobre el programa de hoy, que tocamos algunos puntos bastante controversiales, por cierto. Voy a estar encantado de recibir todos sus mensajes. Ya saben, por email, pablo@serecurioso.com.ar, pablo@serecurioso.com.ar. Pueden volver a escuchar los programas anteriores de Seré Curioso en nuestro sitio serecurioso.com.ar, y nos podemos contactar también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Estamos como Curioseína, Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Ahora sí, nos vamos. Fue un gusto estar hoy aquí con ustedes conmemorando los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Chau y gracias.